Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana muy apetecible aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los saluda con todo ese gusto su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta misión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted puede hacer contacto también con esta misión a través del WhatsApp en el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram. Saludo de igual forma con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí llegando, rayando, porque Martín Navarro me entretuvo, pero todo bien.
¿Fue Martín el que te entretuvo o sí, tú lo estabas entreteniendo?
Pues estábamos en la plática y se nos fue la onda y yo se me olvidó que entró el programa.
Sí. Bueno, menos mal que ya estás aquí también. Sí. El día de hoy vamos a estar platicando entre Rubén y su servidor de obstáculos al emprendimiento. ¿Qué pueden ser? Uno, la reticencia que sienta el emprendedor al iniciar el proyecto, es decir, que puede decirse plenamente como miedo. Otra más, que esté limitado en recursos económicos. Otra, que esté limitado en tiempo. Y regularmente, ¿cuáles son los consejos, cuáles son las estrategias para poder vencer estas limitantes también? Sabemos que no se emprende en condiciones ideales, no se emprende tampoco con el viento a favor. Hay por ahí inclusive una frase que me gusta mucho y que de hecho aplica en la realidad, que los aviones tienen que despegar con el viento en contra.
Híjole, ahorita de aviones, Juan Pablo.
Sí, el que pasó cayó ayer en Brasil. Sí, de hecho, llegó a un estado, de hecho me gusta un poquito también ese tema, ahorita que ya lo estás mencionando. Parece ser que llegó a algo que se conoce como stall, nada más es donde pierden toda capacidad aerodinámica porque no tienen propulsión en los motores.
Pero parece que una ráfaga de viento
lo desestabilizó
y ya no pudieron
recuperarlo.
No, la verdad que eso... Que te voy a decir una cosa, hay millones de personas. ¿Cuántos millones crees que te gusta que vuelen en una semana?
Es muy buena pregunta, no lo sé, pero...
Pero son millones.
Sí, millones.
Millones.
Ajá.
Y en el año, millones y billones, o sea, de personas que vuelan.
Sí.
¿Cuándo fue la última vez que hubo un accidente
fatal
aéreo? Sí, o sea, como este de muchas personas, ¿cuándo?
Hace meses, de hecho, o sea, sí. Yo creo que hace 2 meses más o menos.
Y si es correcto, pues yo ya que estaba escuchando la noticia sobre eso, sí es correcto que es más fácil que te caiga un rayo a que te
pase
algún
probabilidad, avión. Así es, hay una probabilidad más alta de que, sí.
Porque
sí.
Es muy raro, porque ¿cuántos accidentes no encontramos fatales en la carretera, sí, algo así? En Estados Unidos ha muerto más gente en las carreteras un accidente de tránsito que en todas sus guerras juntas.
Sí, sin duda. O sea, sigue siendo, inclusive en México, para la gente menor de 20 años, accidentes automovilísticos sigue siendo la primer causa fatal de decesos.
Sí.
Entonces, bueno. Sí, rescatando esa primera frase, los aviones despegan con el viento en contra. Entonces, nos encontramos con impedimentos al emprendimiento, en que el emprendedor va a tener regularmente poco tiempo, ya se dedica a otra cosa más. O sea, no es que tenga el día completamente libre para poder pensar en su emprendimiento y llevar a cabo las actividades que requiere. De igual manera, puede ser que tenga algunos cuantos ahorros o que por el contrario empiece inclusive hasta que tenga deudas en el momento en el que empiece a emprender. Y de igual manera, una carga significativa de dudas, de reticencias, como ya lo decía hace un momento, y que en muchas ocasiones también sea miedo. Para ti, de estas tres, ¿cuál sería la más grave? ¿Por cuál empezarías?
Me la repite la pregunta otra vez, por favor.
Sí. Tiempo que tiene el emprendedor disponible para poder, ajá, empezar con sus actividades. Dinero, porque a fin de cuentas requieres de comprar en ocasiones inventario, maquinaria, sí, rentar un local, etcétera. Uh-huh. Y la última, impedimentos que podríamos decir están en el terreno de lo psicológico, que son...
¿Como resiliencia o qué?
Reticencia, okay. O sea, miedo, básicamente al qué voy a hacer, qué tal si me va mal, ¿Qué van a pensar de mí? Etcétera, etcétera. Entonces, son estos tres que yo observo que todo emprendedor necesita considerar dentro de su estrategia personal al momento en el que empieza.
Pues, las tres y otras siete y otras once pueden dar de la mano.
¿Qué otras más?
Mira, yo ahorita tengo en mente, tengo un conocido de donde están las oficinas de Río, pusieron un localito de mariscos.
Sí.
Y yo, es un chavo que conozco desde niños, o sea, lo conozco.
Entonces ya ni tan chavo, Rubén.
No, pues somos chavos. Y lo conozco, y él se casó hace como unos 2 o 3 años, y su negocio, su familia es dueño de un negocio muy popular en Santa Tere de mariscos, pero muy popular, venden demasiado, okay. Muy bien les va. Entonces, él dijo que quería poner un local de mariscos, y se me hizo muy bien, y es su primer emprendimiento de él.
Sí.
Entonces, a veces el tener este miedo te hace cometer muchos errores también al principio.
Ajá.
Yo le dije, ¿sabes qué? Esta colonia pues es popular y se ocupan precios
acordes,
accesibles a los que estamos aquí.
Claro.
Y le dije, el local está muy pequeño, puedes comenzar tú solo con una persona más que te apoye. Pero él le dio como que miedo el no poder conseguir uno y le cayeron 3, 4 y contrató a 4. Cuatro personas en el local. Y yo le dije que para que fracase un emprendedor más fácil son los gastos operativos. Él es dueño del local y no, lo bueno que no pagaba renta.
Claro.
Pero el gasto operativo de los trabajadores es muy pesado. Sí. Imagínate, por que les diera un ejemplo, 2,000. Son 8,000 pesos semanales de un gasto operativo que ahí pudo evitarse 6,000 pesos y nomás haber pagado 2,000.
Sí.
Pero metió todos porque dijo, y no, y si me falta uno y algo, pues mejor me quedo con todos. Y se quedó con 4 personas. Y los precios, pues puso precios similares al negocio que estaba. Total que para no hacerle tan cansada, ya cerró mi amigo. Ya cerró su negocio, lo cerró. Pero ahora ya está entrando otro completamente distinto. Esa persona está entrando y va a vender tostadas fritas y tacos dorados y botanas. Es que haz de cuenta que ponen un caso. Ajá. Y están ahí mismo haciendo las tostadas para llevártelas a tu casa y tú utilizarlas como tú quieras.
Sí.
Botanas, frituras y todo eso. Ahí tienen un caso que van a hacer eso. Y apenas lo están haciendo. Y yo soy bien metiche y me acerco a platicar con él. Digo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo comienzas? No, pues ya mero. Y le dije, ¿qué remodelaciones le vas a hacer al local ese? Oh, pues como no tengo dinero, pues nomás voy a poner el caso ahorita y voy a poner una mesita y mandé unas lonitas y con un clavo la estaba poniendo así y a lo rápido. Entonces, yo siempre aconsejo que a veces es mejor comenzar sin dinero porque evitas muchos errores. O sea, el no tener dinero para comenzar a emprender te hace evitarte de demasiados errores que si tuvieras dinero.
Ok. O sea, un presupuesto abultado al inicio.
Ese es error. Error comenzar con dinero a hacer un negocio. Teniendo dinero, cometes demasiados errores porque tienes el dinero. Y no teniendo el dinero, no te la piensas una ni dos veces. 1,000 veces te piensas el dar un paso porque no tienes el dinero suficiente.
Claro, ok, bueno. Ya elegiste entonces ahorita, a lo mejor hasta inconscientemente, la primera y la que te parece a ti más importante considerar, que es entonces el miedo.
Sí.
O sea, básicamente dejaríamos entonces la parte de los recursos económicos hasta el final, inclusive lo ves como algo que puede obrar en contra del emprendimiento, y dejaríamos a la mitad el tema del tiempo.
Sí.
Esta parte del miedo, ya nos has platicado también en algunas ocasiones de manera variada.
Que por cierto, se me olvidó agregar algo a los dos emprendedores.
Ajá.
El de los mariscos, su primer emprendimiento sí lo dije. Pero el de las tostadas, no lo dije, pero también es su primer emprendimiento.
Okay.
Los dos traen su mismo emprendimiento en el mismo local, pero uno sí llegó con el capital de poder hacer cosas. Ajá. Y el otro me dijo, no, pues nomás puse
lo básico
para comenzar porque no tengo dinero.
De acuerdo, bien, bueno, tomando en cuenta ellos dos. La parte de, entonces, miedo, como te planteaba otra vez la pregunta. Tú viste y nos has contado en algunas ocasiones, lo recuerdo bastante bien, el tiempo que tardaste en abrir tu primer negocio.
5 años.
5 años. Simplemente lo que te detenía no es que no tuvieras el tiempo, no es que tampoco no hubiera algún tipo de ahorro o recurso económico del que podías disponer, sino simplemente lo que te estaba deteniendo era un miedo, pero ¿a qué en particular? O sea, ya después, viéndolo tantos años adelante, ¿en qué consistía? ¿Qué era lo que te daba miedo?
El que no me fuera bien y el qué dirán si no me iba bien, sobre todo. Ajá. Esas dos cosas.
¿Hay alguno de estos dos que sigue permaneciendo?
No, este ya completamente pienso distinto. Hoy en día abro negocios porque puedes aminorar los riesgos de que te vaya mal haciendo estudios de mercado, me doy cuenta. Pero para yo haberme dado cuenta, tuve que abrir varios negocios para ir comprendiendo varias cosas. Ajá. Hay cosas que todavía ni sé de la vida ni las comprendo. Y mientras vaya creciendo en edad,
claro,
las iré comprendiendo. O sea, hoy en día no, muchas cosas ya no me interesan que antes sí me importaban. O sea, ya ahorita digo, ay, ¿cómo me pudo haber importado tal cosa o X cosa? Hoy en día ya no. Entonces, en los negocios ya va evolucionando. Me adapto a las circunstancias de los negocios, o sea, trato de visualizar todo para irme adaptando, pero hay cosas que ya no me interesan que cuando comencé. Entonces, cuando yo abrí el local, mi primer local, duré 5 años para abrirlo porque tenía miedo de esas dos cosas, de que me fuera a ir mal. Así y es. Que iba a decir la gente si me iba mal, o sea, sí. Porque los emprendedores, los empresarios, los comerciantes, todo eso tienen un ego muy alto, todos. Porque dicen, no, pues yo soy el que le sé y yo sé esto, y no se dejan aconsejar con alguien, por nadie, porque pues tú que me vas a aconsejar a mí si yo soy el que yo lo voy a poner o algo así.
Claro.
Y en su momento, si yo volviera, si pudiera retroceder el tiempo, pues me hubiera gustado haber fracasado más veces, pero en más joven, a lo mejor.
Okay.
Fracasado más veces, más joven. En esos 5 años, duré 5 años para fracasar la primera vez, pero me hubiera gustado haber fracasado 7 antes. Veces en esos 5 años y claro, hubiera aprendido más rápido que hoy en día. Hoy en día, en 20 años he fracasado unas 15 veces, pero le he atinado 30.
Sí.
Entonces, esos 5 años que perdí por tener miedo en abrir un local, me hubiera gustado verlo haber abierto o fracasado 7 veces.
Claro.
El fracasar no es un fracaso si lo ves como aprendizaje, pero si cometes los mismos errores, pues no, entonces ya no vas a estar tú bien. Pero la idea es, mientras más veces fracases y con menor dinero, esto ni el TEC te lo enseña. No te enseña ese tipo de fracasos, la mejor universidad de negocios no te lo va a enseñar. O sea, una cosa es llevarlo a la práctica y ponerlo, y si en esos 5 años hubiera fracasado 7 veces, hubiera aprendido lo que aprendí en 10 años.
Así es. Bien, se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de factores que impiden el inicio de un negocio. ¿Cuáles serían importantes para usted? ¿Qué lo está deteniendo en este momento también de llevar a cabo su primer emprendimiento o a lo mejor un segundo o tercero de igual manera? Platíquenos. Recuerde que las líneas están abiertas en el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Con su participación se lleva la probabilidad también de participar en la rifa que estaremos haciendo al final del programa de la cortesía de los camarones. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y le agradecemos a Guillermo Farner, que a través del WhatsApp se comunica y nos dice, ahí les va, 2.9 millones de personas viajan en avión al día y 20.3 millones a la semana. Entonces, sí, sigue siendo el medio de transporte más seguro, el que tiene más protocolos, en donde este tipo de noticias pues son tal cual eventos aislados, muy puntuales, que pues sí alcanzan una gran difusión, pero sigue siendo el medio más seguro.
Y alcanzan gran difusión porque también es muy raro que pasen.
Así es.
Por eso también. Como ahorita los astronautas que iban ahí por una semana y tuvieron una avería, algo así, en su transporte espacial, y se van a tener que quedar hasta el 2025.
Claro.
No, no, pues, o sea, y es noticia porque son, a lo que yo sé, hay un transporte que puede ir...
La Soyuz, nada más los rusos lo pueden hacer, okay. O sea, de hecho por eso era...
Van y vienen, o sea, más seguido ellos.
Así es.
Pero este, no sé qué país es, pero...
Rusia es el único que tenía ahorita la probabilidad de llevar y traer también astronautas a la Estación Espacial Internacional.
Y rápido, o sea...
Sí,
o
era, sea. Era la única, o sea, la NASA no tenía la infraestructura. Pues
uno se descompuso y se tuvo que quedar ahí. Así hasta es. El 2025 lo van a empezar a reparar para que se puedan regresar.
Sí, de hecho, ahorita por eso el tema de, también, ya que lo comentas, el desarrollo de los cohetes reutilizables, que es lo que estaba haciendo SpaceX de Elon Musk, correcto. Mm. Bueno, entonces regresábamos con... los temas de qué te impiden emprender o qué te han impedido en su momento. Y me decías, miedos básicamente ahorita ya no tienes alguno, o no, hay algo más que bien, te siga...
No, ya no tengo miedos, pero yo aprendí a minorar los riesgos.
Claro.
O sea, de abrir un negocio, yo ya tengo varios panoramas y nos, antes era muy aventado. O sea, era muy aventado... pero aventado sin sentido. Hoy en día soy aventado, pero con un sentido de ir más a la segura.
Sí, correcto. Y creo que hay un enfoque muy diferente.
Sí.
Uno es, me detengo porque no conozco, y el otro es, ya sé dónde estoy pisando, hay partes que no alcanzo a reconocer, pero precisamente por eso tengo que hacerlo, y la mentalidad que cambia es precisamente esta. O sea, el ya haberlo hecho... y reconocer esas amenazas o esos patrones que pueden detener el emprendimiento.
Así es.
Entonces, creo que si para hacer una primera conclusión, el miedo únicamente, como lo hemos visto, leído y practicado, únicamente se te quita haciéndolo.
Ah, claro.
Haciendo las cosas.
Sí, es... Yo me acuerdo... Duré, ¿qué será? Yo creo que duré como unos 6-7 meses viviendo en un rancho. Ajá. Allá por... ocupas visa para entrar, Juan Pablo, se llama Pihuamo, Jalisco, para allá.
Sí, al sur del estado.
Así es, y duré como unos 7 meses, y me acuerdo que no había alumbrado, o sea, público, en la brechita que era de la casita de mis abuelos, hacia el kiosco central, o algo así, la placita donde estaba todo.
Sí.
Y era un tramo, no sé, a lo mejor de unos casi un kilómetro o algo así. Y estaba completamente, el único que te iluminaba literal era la luna.
Sí.
Entonces, hombre, imagínate el miedo de regresarte de allá. O sea, te regresabas caminando y no veías nada, 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 nada. Y se me quitó a la cuarta vez.
Claro.
Y duré meses haciendo ese recorrido. Pero el primero era un miedo el caminar ese tramo porque no se veía nada. Y ya después se me hacía normal. Y hoy en día se me hace normal abrir un negocio.
De acuerdo. Ahora, el siguiente que ya le pusimos también un orden de importancia fue el tema del tiempo. Y creo que también es, ya si es una anotación que me parece muy, muy valiosa. Quisieras haber fracasado más antes.
Sí.
Porque evidentemente ahorita es diferente ver, y comparto tu perspectiva, tu vida exactamente a la mitad, al medio tiempo, que sí, yo le llamo,
sí.
O que a lo mejor ya estamos empezando también ahorita con, dependiendo de cuál sea la esperanza de vida que está en el país, nuestro segundo tiempo, poniéndolo en términos futbolísticos.
Sí,
entonces,
sí, claro.
¿Cómo llevamos el marcador y qué no hicimos en esa primera etapa, que ya nada más nos quedan esos 45 minutos y se acabó?
Ajá.
Entonces, el tema enseguida del tiempo, pero yo lo veo desde el punto de vista de... a lo mejor madres de familia que son solteras y que necesitan un ingreso extra y ven en el emprendimiento una alternativa, de oficinistas que tienen una idea brillante que quieren poner a prueba, de cualquier tipo de persona que tiene sus propias vidas, ocupaciones, estudiantes tal vez, o sea, todos tenemos a fin de cuentas y queremos hacer algo de valor, pero el día sigue teniendo 24 horas, necesitamos atendernos a nosotros, familiares, etcétera, y a lo mejor puedes poner una enorme lista de complicaciones. En ese sentido, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones de cómo administrar tu tiempo para poder empezar un negocio?
Es que es depende, no todas las personas pueden ser emprendedores.
Claro.
Y una me queda muy claro, yo tengo una amiga que se hizo de una sucursal de nosotros,
sí.
La mejor que teníamos y que tenemos, y se hizo de esa sucursal. Y Liva también, siempre le fue muy bien, y ella ya era la dueña. Le iba muy bien, muy bien. Y un día me entregó las llaves. Ya no quiso la sucursal. Ajá. Pero es un... ganaba exagerado, Juan Pablo. Exagerado ganaba de dinero. Y un día me entrega las llaves. Y me dijo que ya no quería el negocio. Y le dije, oye, pero ¿cómo? Pues ganas, eres la que más gana, la que más vende. O sea, ganas mucho dinero a comparación de cuando antes eras trabajadora. O sea, ganas, no sé, 50 veces más.
Sí.
Y me dijo, sí, pero yo no estoy acostumbrada a no tener vacaciones. A no tener tiempo para mí.
Okay.
Y sí, cuando vas comenzando, cuando tienes un negocio, el negocio te absorbe demasiado tiempo. Casi todo tu tiempo. Llegas a tu casa y estás pensando en el negocio.
Claro.
Te despiertas pensando en el negocio.
Sueñas resolviendo los problemas del negocio.
Resolviendo problemas. Sueñas qué vas a hacer. Entonces, te demanda todo tu tiempo. Y cuando alguien es oficinista o trabaja, está acostumbrado a cumplir con su trabajo, pero él ya no se va, y los problemas del negocio se quedan en el negocio o en la empresa, porque pues
es la naturaleza de la ocupación.
O sea, es parte de, y ya mañana yo ya regresaré y veo cómo lo resuelvo. Pero cuando eres dueño o emprendedor, sigues pensando y sigues viendo y cómo le vas a hacer por allá o por acá. Entonces, no todos son para eso. ¿Qué recomiendo también? Cuando ir más a la segura con alguna franquicia.
Okay.
O sea, algunas franquicias, no es porque yo venda franquicias, no por eso, pero cualquier franquicia que les guste, cuando algo te apasiona, algo te gusta, yo siempre he dicho, pues sabes qué, trata de ver una franquicia y vas más a la segura, mucho más a la segura, te van a ayudar más.
Sí, ahora, el tema de la franquicia sí te resuelve a lo mejor algunos aspectos técnicos, sí. Pero regresando al tiempo y en particular, la pregunta para mí sigue en el aire.
A ver.
Administrar tu tiempo. A fin de cuentas, hay un montón de detallitos que tienes que estar vigilando.
Es que ahí te va.
Ajá.
Por eso cambias de amistades. O sea,
sí.
Yo sigo teniendo a mis amigos de la infancia, pero no son los que frecuento hoy en día, aunque sean mis amigos siempre.
Sí.
Hay algunos que son mis amigos. Tengo un amigo que es igual de burro que yo para la escuela, que él también estuvo los mismos 5 años en la secundaria abierta, igual que yo, o sea, igual de burro y igual de desastrosos, que nos salíamos a ver si íbamos a la escuela o no. Y es un gran amigo, se llama Octavio, que si nos está escuchando, pues bueno, saludos. Y él, de trabajador, puso su negocio de reparación de cortinas.
Sí.
Entonces, cuando platico con él, platicamos algo afín, que es de negocios.
Claro.
Oye, ¿cómo te ha ido? Y todo, pues ya me ha ido bien. Y, o sea, ya tiene como 3 años que se independizó, pero duró como 12 años trabajando para una empresa de reparación de cortinas y de los que hacen cortinas.
Sí.
Y él se independizó, pero comenzó haciendo trabajitos por su cuenta cuando salía de trabajar. Él cumplía su horario laboral y empezó a hacer trabajos por fuera, reparando cortinas y todo eso.
Claro.
Hasta que un día decidió independizarse y comenzó, no de cero, porque ya tenía algunos clientecitos por fuera. Y ya, le va bien, gracias a Dios, le va muy bien. Y cuando dices tú el tiempo, pues en el tiempo, tus amigos de la infancia o de joven ya no son los mismos, aunque siguen siendo, ya no son los mismos que tienes ahorita. Hoy en día, para ahorrar tiempo y todo eso, tengo muchos amigos que tenemos gustos en común, que los gustos son los negocios.
Sí.
Entonces ya pasas a cambiar otro tipo de amigos, que pues los míos casi todos son camaroneros, casi todos son sinaloenses, otros son exportadores, importadores, entonces ya es mi otro círculo que tengo yo, porque platicamos cosas que nos gustan en común o resolvemos temas en común de negocios y bla, bla, bla.
Claro. ¿Qué opinas también de estas rutinas que proponen en muchas ocasiones influencers, gurús, etcétera, de levantarte a las 5 de la mañana? Sé que en muchas ocasiones te levantas mucho antes.
Hoy me levanté a las 2:10.
Ok.
Pero, ¿qué opino?
Sí, o sea, de que tienes que aprovechar esas madrugadas, ¿hay alternativas para ti también o es una recomendación que te parece válida?
Para mí no, o sea, yo el horario no tiene que ver, para mí no.
Ajá.
En el mío sí, tengo que levantarme no a las 5, sino a veces más temprano.
Sí.
Pero casi siempre yo me levanto a las 4 o 3:30, casi diario. Hoy me levanté a las 2:10,
que es la dinámica propia de
sí, pero del negocio en el que negocio estás. Sí, pero
porque mi negocio así es.
Así es. Pero yo escucho muchos podcasts, sigo muchos
influencers
y hay una aquí en Guadalajara que se llama Idalia González.
Sí.
Que ella es financiera y ayuda así a... Y escucho su podcast. Que si lo quieren escuchar, pues búsquelo en Spotify. Se llama Idalia González. Se llama. Y se me hace interesante. Y una cosa que ella dice... A mí no me pongan a dieta. A mí no me pongan a hacer ejercicio. Y a mí no me pongan que me levanten antes de las 9 de la mañana. Porque no. Y le va bien. Porque el que te vaya bien, Juan Pablo. O el dinero que tengas. Todo eso también es subjetivo.
Sí.
O sea... ¿Qué es que te vaya bien? O sea, yo conozco gente con tanto dinero que no es feliz y no le va bien. O conozco gente que no tiene dinero y hace mucho ejercicio y está súper bien. Está sano y todo.
Sí.
Y ella no se levanta antes de las 9. O sea, o no sé si antes de las 8 o algo así. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con su negocio. Claro. Porque yo disfrutaba cuando yo antes... Yo, gracias a Dios, no tengo ningún vicio. Pero antes el único vicio que tenía era el cigarro.
Sí.
No, hombre... Mis noches con un cigarrito y una taza de café, estar trabajando en la computadora haciendo eso, era lo mejor del mundo. O estar en un bar, aunque no tomara yo, pero eso era me agradaba hacer cosas, claro, en una cafetería, en un bar, en la madrugada o en la noche.
Sí.
Para mí era lo mejor.
Claro. O sea, para ti entonces la recomendación sería más bien encuentra que te funciona.
Claro.
En términos de administrar tu tiempo.
Lo que para ti te funciona, a lo mejor a mí no me va a funcionar. Claro. Y lo que para mí me funciona. Pues otra persona que vea a sus clientes algo así a las 5 o 6 de la tarde, pues ¿para qué te levantas
y ya
en
estás...
un horario que no tiene que ver? Claro. Entonces, creo que no
es una recomendación que le quede a todo mundo.
No, y a lo mejor, si tú ves a tus clientes a las 6 de la tarde, bueno, yo no puedo ver a los clientes a las 6, 7 de la tarde porque yo a las 8 de la noche prácticamente ya estoy dormido.
Ya tienes que estar dormido, claro.
No, y ya no razono bien. Porque traigo mucho sueño.
Sí.
Yo estoy razonando muy bien, trabajando a las 3:30 de la mañana, a veces en la computadora o a veces casi en el mercado marca, siempre estoy en la madrugada.
Sí.
Porque mis clientes más fuertes están ahí en la madrugada también. Por eso para mí sí funciona. Pero si mis clientes estuvieran a las 6, 7 de la tarde, yo ya ni los puedo atender bien porque yo ya traigo sueño y estoy muy cansado si me levantara muy temprano. O sea, claro, para mí esa regla no aplica, la verdad.
De acuerdo, muy bien. Bueno, seguimos resolviendo algunos puntos que a lo mejor se había preguntado en torno al tema de miedo, tiempo y dinero, que pueden ser los principales obstáculos para emprender. ¿Identifique usted algún otro más? Recuerde que nuestros teléfonos están abiertos en el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando acerca de obstáculos para el emprendimiento. Ya hemos resuelto ahorita algunos, bueno, a lo mejor no resuelto, pero dando algunas generalidades que creo que siguen siendo básicas y que mucha gente, estoy seguro, que se ha preguntado también. Y al final, realmente estoy sorprendido con lo que me decías al principio, el tema de dinero. O sea, para mí es probable, o mi concepción sigue siendo la de tener un presupuesto que tengas identificado y destinado, porque va a haber, como ya te decía ahorita, la adquisición de mi capacidad instalada. O sea, viéndolo desde términos técnicos, necesito equipo, maquinaria para dar un servicio o para fabricar un producto o para exhibir, vender, etcétera. Y al mismo tiempo, o materias primas, insumos o mercancías en este caso también. Y lo que nos decías ahorita me parece que tiene mucho sentido en términos de un presupuesto limitado o empezar con lo mínimo, pero el error de que se te puede ir todo lo demás en el negocio si inicias con dinero que a lo mejor no tendría que haber estado puesto ahí desde un principio.
Mira, yo hace poco hice una escalera de herrería.
Ajá.
Y fui con un herrero. ¿Y qué fue lo único que tuvo que hacer el herrero? El herrero ya tiene su localito muy modesto allá por carretera Matatlán. Por allá, por Urbi, por esa zona.
Por Tonalá, sí.
Ajá, por Tonalá. Y yo me pasaron el contacto de ese herrero.
Ajá.
Y le mandé un mensaje. Supe cuándo me puedes hacer un presupuesto de una escalera y ya Me dijo, no, pues mira, yo ando en Urbi construyendo algo, estoy poniendo algo de herrería.
Okay.
Si gustas, me desocupo a las 4 o 5 de la tarde y hoy te puedo ver. Ah, bueno, pues dije, órale, pues qué bien.
Sí.
Y sí, vino en su camionetita bien modestita y todo, con unas lonitas de que él es herrero y bla, bla, bla. Y llegó y empezó a ver, sacó medidas, todo eso, y me dijo, si gusta, deme permiso, en 3 días yo le tengo un presupuesto bien para sacar bien los números. Está bien. Entonces, sí, a los 2 o 3 días me manda un mensaje que ya tenía el presupuesto y me dice que si nos podemos ver y en su negocio. Bueno, yo fui el que le dije que, él me dijo, lo puedo ver en su casa para decirle el presupuesto y todo, y yo le dije, ¿qué le parece si mejor lo veo en su negocio?
Ajá.
Primero para cerciorarme que tuviera un negocio, un local, porque yo lo vi, dije, yo lo vi llegando, pero yo no juzgo a las personas, pero yo lo vi con su camionetita muy modestita y con sus lonitas y todo, pero me lo recomendó alguien bien, y dije, no, pues, mejor, deme su presupuesto en su negocio, ¿le parece? Ah, está bien, lo espero, y ya me dijo que dónde estaba, en carretera Matatlán, que no sé qué,
ajá,
y ahí voy hasta allá, y ya me hizo el presupuesto, y sí vi el local y todo. Y entonces él me dijo, si desea el trabajo, ocupa un anticipo de tanto, ¿está bien? Entonces, él ¿cuánto le invirtió en conseguirme a mí como cliente? ¿Qué será? ¿200, 300 pesos a lo mejor?
Sí, pues básicamente el tiempo, la gasolina, y yo le pondré también la amortización del vehículo. ¿Sí? Que a fin de cuentas por cada
kilómetro. Puede que 500 pesos o 300 pesos invirtió en adquirirme a mí. Y ya, pues sí, le tuve que dar el anticipo, el 50%, como él me decía.
Claro.
Me dio un papelito y todo eso, y me dijo, mire, en tantos días, antes de darle el anticipo, me dijo, yo se lo entrego en tantos días, me dijo como, creo que 18 días. Y sí, 2 días antes me entregó todo. Y le di el 50%, y él me había dicho previamente, mire, yo en 18 días le entrego, pero me gustaría que 5 días antes fuera para que me entregara la otra cuarta parte de lo que hace falta, pero yo ya voy a tener prácticamente terminada su escalera y ya nomás la armamos allá. Ok, y sí fui y tenía todo, y le di la otra cuarta parte que hacía falta para completar el 75%.
Sí.
Y ya me la llevó, me lo instaló, todo bien, estoy encantado con el trabajo y le pagué. Pero él no tuvo que utilizar su dinero. Todo fue acorde con mi dinero, fue trabajando.
Así es, o sea, el capital de trabajo vino de parte del cliente.
Sí, su trabajo fue que me convenció.
Sí.
Y lo supo hacer. O sea, me convenció. Y a veces, el abrir un negocio, no ocupas algo rimbombante o algo muy fifí para convencer al cliente, sino tu palabra y todo, y demostrando que haces un buen trabajo.
Claro, aunque bueno, en este caso él estaba trabajando para ti un producto, lo podríamos decir también que es un servicio a fin de cuentas,
sí,
pero va a haber algunos otros en el caso del comercio, o sea, no tiene caso, por ejemplo, que tengas...
Una barrotera.
Así es, vitrinas de exhibición, un equipo para tener el punto de venta, etcétera, si no hay mercancía.
Pero ahí te va, un ejemplo, hablando de una barrotera, esta que se me ocurrió.
Claro.
Yo me acuerdo, antes, cuando eran las tiendas gigante, me acuerdo que el piso era un piso bonito, o sea, blanco. Yo no me acuerdo si estaba bien el piso o no, pero creo que
casi estoy seguro que sí.
Sí.
Ajá.
¿Y quiénes llegan a cambiar eso? Los de Aurrera,
Walmart,
o sea, completo. Ponen un piso hidráulico, no sé cómo se llama.
Sí, concreto.
Sí. Ajá. ¿Y en qué se enfoca? No se enfocan ellos en darle vista al establecimiento. Se enfocaron en los precios y en la atención. Precio bajo y una buena atención. Pero Gigante y las tiendas Blanco Madero, no me acuerdo, ese tipo de tiendas, se enfocaban en hacer un gran negocio y no se enfocaban tanto en el precio. No me acuerdo la atención, pero no era tanto el precio. Entonces yo me acuerdo que el eslogan de Walmart era precios bajos siempre.
Siempre.
Siempre. Entonces, a veces... sí está bien, o sea, de tener su local y todo eso, pero si tú puedes invertir comenzando con lo más barato que puedas, puede ser mejor, porque tratando de encontrar muchos detalles para el negocio se puede alargar el tiempo, y yo creo que con menos dinero puedes abrir mejor.
Okay. También, ¿te has planteado en algún momento la probabilidad de empezar con créditos personales? porque es una pregunta también que ha llegado a mí en diversas ocasiones, en donde el emprendedor dice, bueno, ¿con qué puedo empezar? Vendo el auto, a lo mejor, y pido un crédito personal.
Bueno, yo cuando comencé, el que me prestaba dinero era mi mamá.
Sí.
O sea, y casi todos comienzan con apoyo de la familia. Tú cuando abriste este CERAC, tu negocio que tienes de asesorar y consultoría y todo eso, bueno, tú te asociaste con alguien, ¿no? Primero sí. Comenzaste con una sociedad de alguien.
Así es.
¿Y cómo comenzaste tú también? O sea, yo creo que comenzaste con tu dinero.
Sí, ahorros, básicamente, ajá, personales, ahorros. Claro.
Pero no, yo no aconsejo eso. Aconsejo los créditos cuando tú ya sabes tu ganancia. Cuando tú ya sabes tu ganancia, un ejemplo, si yo invierto 100 mil pesos y de esos 100 mil pesos me da ganar 15 mil pesos, sí. Es un ejemplo, y si alguien me presta un interés del 10%, ahí me estoy ganando 5 mil.
Sí, y sabes ya, que se puede pagar.
Claro, porque yo ya sé lo que voy a ganar con los 100 mil. Si tú me prestas, Rubén, yo te presto 100 mil, pero con 10 mil pesos de interés, ¿ok? Pero si yo ya ese producto le estoy ganando 15, voy a trabajar con tu dinero.
Claro.
Y me voy a ganar 5 mil. ¿Qué hago para ganarme esos 10, 15 mil pesos? Bueno, pues te pido 300 mil. Te pago 30 mil y me gané los 15 mil pesos. Yo teniendo 100 mil pesos con mi dinero, sí. Yo ya no tengo esos 100 mil. Y vuelvo y gano lo mismo, pero sin mi dinero.
Claro. O sea, básicamente es no recomendable el momento en el que estés empezando.
Es familiar.
Pero simplemente después trabajas con el dinero de alguien más.
Es familiar. A veces, cuando una familia tiene un buen negocio, el hijo no se siente tan cómodo en el buen negocio. O sea, en el negocio de la familia. Porque él trae sus ideas, todo eso. Pero el de la experiencia es el papá.
Sí.
Y a veces hay que hacerle más caso al papá que uno solo. ¿Y qué pasa? Que cuando se sale uno, o sea, el papá te dice, está bien, ¿qué quieres poner? No, pues quiero poner una veterinaria. Oye, pues nosotros nos dedicamos a la barrotera. No, pues yo quiero ser veterinario, está bien. El papá, es bueno que ponga dinero medido para que ponga su emprendimiento de veterinaria. A los 2 años, 3 años, ojalá y le vaya bien. Y qué bueno, o sea, y el papá lo apoyó porque toda la vida los papás te van a apoyar. Toda la vida tus papás van a estar ahí. Te apoyó y si te va bien, adelante. Y si no, ténganlo en mente que lo peor que puede pasar es que regreses con tu familia y ya. Regreses con tu familia, pero ya llevas una escuela de que no es tan fácil también salirte y acá ya está todo encaminado.
Claro.
O sea, es diferente, pero bueno, yo recomiendo no pedir crédito por fuera más que la familia que te apoye.
Correcto. Bien, se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que al regresar estaremos dando acuse a su participación. Todavía hay tiempo, comuníquese con Luz Valvaneda al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, o envíenos mensaje al 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Empezamos hoy con las llamadas, Rubén.
María de Jesús Castro González. Mi hermano tiene un negocio y no tiene vacaciones, días festivos, todos los días trabaja. Y el día que yo me voy de vacaciones, él se enoja. Pero yo no comparto el trabajar todos los días.
Bueno, no es un negocio probablemente, y si no está invirtiéndole ella tiempo, capital, etcétera, y básicamente está ahí como un empleado o algo por el estilo, pues está bien, pero hay que definir roles, responsabilidades y obligaciones. Si en cambio, si está también ella como capitalista, pues habría que ver entre los dos cuál es el arreglo más justo.
Sí. Feliciano Santillán Rubio, siempre los escucho, el programa muy interesante, sus temas. Nicolás Cerro Ramos. Rubén, ¿en dónde abriste tu primer negocio y en qué año? Mi primer negocio lo abrí, creo que hace como 20 años, Normalista Circunvalación, sí. En el Soriana que está ahí en Normalista Circunvalación. Ahí lo abrí, duré 5 años para abrirlo buscando local y encontré ese local, lo abrí y me iba mal. Y yo no lo quería cerrar por terqueándole, porque pues, ¿cómo lo iba a cerrar? Pues, ¿qué van a decir de mí que lo cerré? Sí. O sea, que me fue mal. No quería que nadie supiera que me había ido mal y por eso lo seguía manteniendo abierto.
Claro.
Lo seguía manteniendo abierto. ¿Y qué pasó? Que al tercer año me corrieron los de Soriana. O sea, yo pagaba bien mis mantenimientos y todo. Y un día me dijeron, oiga, ¿sabe que ya no le vamos a renovar el contrato? Y le dije, ah, ¿por qué? Pues porque no es que los de Soriana no quieren que venda usted pescado porque ellos lo están tirando. Ya. Yeah. Y eso me sirvió que me corrieran para buscar un mejor lugar, y ahí fue cuando encontré la ubicación de San Judas Tadeo, ahí por Jardines Alcalde. Y la verdad, el haberme cambiado, así de fácil, haz de cuenta, yo en Soriana vendía un peso, y cuando me cambié ahí, ya vendía 14 pesos al siguiente día. Claro. Así, porque haberme cambiado la ubicación, por eso tiene mucho que ver.
Sin duda.
José Márquez, de Paramount, California, saludos a todos en el programa. Gustavo Alcalá López, felicidades a los conductores y por sus sugerencias. Muy de acuerdo con lo que dice Rubén, no hay mejor escuela que la vida. Excelente los consejos que dan. Ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, saludos a mis padrinos. Mi WhatsApp no sirve y acá estoy perdiendo el miedo en llamándoles.
Ah, pues perfecto, qué bueno que también se animó a hablar.
Señora Esther González, Rubén, ¿qué edad tenía cuando se independizó para poner su negocio? Bueno, creo que fue en el 2010 cuando me independicé.
Ok.
O sea, pero cuando empecé a trabajar, recuerdo muy bien, fue en el 2006. Yo era un bueno para nada. No hacía nada, nomás andar de padrote en la calle. Y bueno, no padrote, ¿verdad? Como los que de las...
Sí, es una forma de decirlo.
Sí, cuando más estaba ahí de... No,
perdiendo el tiempo.
Para nada, la verdad. Y en el 2006 fue algo que cambió mi vida. Y me acuerdo que me persiné, le dije, a partir de aquí voy a echarle ganas. Y empecé a echarle ganas en el negocio. Y mamá, duré 4 años en sanear las deudas, que eran unas deudas imposibles de pagar, que desde que tenía uso de razón siempre debíamos dinero. Desde que estaba chico siempre debíamos dinero.
Sí.
Y yo duré del 2006 al 2010. Trabajando, checando administrativamente todo, compras, todo bien, metódico, hasta que pagamos todo lo que debíamos, y creo que en el 2010 fue cuando yo me independizo.
Correcto.
Alberto Gutiérrez González, Juan Pablo, ¿por qué el dólar está caro? ¿Me puedes explicar por qué está así estos días?
Okay, hubo una enorme demanda de dólares, sobre todo propiciada por mercados financieros japoneses. Los mercados se pusieron bastante nerviosos por la probabilidad de que Estados Unidos entrara en recesión, y simplemente cuando hay ese tipo de cambios, los inversionistas buscan activos más seguros. ¿Qué hacen? Demandar bonos del Tesoro estadounidense, y para que compres bonos del Tesoro estadounidense necesitas dólares. Entonces, eso propició que ante la enorme demanda se disparara la cotización del dólar. El Banco de México no ha salido a subastar dólares, pero también cuando hay depreciaciones bastante abruptas en un día, es una facultad que tiene el banco también, no lo ha juzgado necesario hasta ahorita.
¿Qué significa flagelación, Juan Pablo? Cuando uno se...
¿Flagela? Sí, ajá. Cuando tú mismo estás haciendo un cilicio, así. ¿Sí? Es, o un...
Ah, pues yo ya encontré mi nueva flagelación desde que importo mercancía.
La de estar checando el dólar.
No, pues estar checando el dólar, digo, chingue, ¿para qué me metí en esto? Y ando diario checando.
Sí.
Y ahí ya, pues tengo un nuevo...
Una nueva forma de torturarte.
Así es, y cuando mi mamá me decía, bueno, ¿y para qué abres otro negocio, hijo? Y no sé, porque me gusta sentir dolor, mamá.
Sí.
Y ahí vas a abrir otro, y ahí vas a abrir otro, y ahora más lejos, y ahora con el dólar ando igual. O sea, así pasó. José Luis Murguía Castellanos, hice un negocio de nieves de garrafa. Estamos entre López Cotilla y Federalismo, en el andador del costado del Parque Rojo. Aquí los esperamos hoy entre 11 a 3 p.m. en el Tianguis. Ah, no, pues sí, se llama El Carrito de las Nieves, Santa Garrafa, para que no se pierdan.
Ok, pues muchas felicidades.
Esa zona me gusta
y
mucho.
Y hay que darle una patadita también, de la buena suerte.
Sí.
Bien, vamos también con los mensajes de WhatsApp. Buenos días, Guillermo Jiménez. ¿Es verdad, sentirse holgado en recursos hace que uno no le dé valor real a cada peso o a cada día?
Así es.
Y es justamente lo que decíamos ahorita con el tema tiempo. Sí. Esa apreciación diferente del tiempo que tienes a los 20 que a los 40.
Sí, sí, sí.
Juan Pablo y Rubén, buenos días.
No me quemes con la edad, Juan Pablo. Yo acá, toda la gente debe pensar que tengo unos 19 años. Tú ya me dijiste ya que tengo los 40.
No, de hecho ya lo revelaste tú solito hace rato.
¿Sí?
Sí. ¿Cuándo? Dijiste en primer lugar hace cuánto que emprendiste tu primer negocio y ya dijiste también qué año.
Ah, sí.
Entonces... Ni modo. Juan Pablo y Rubén, buenos días. Mi miedo es que no sé vender y eso ha limitado mi emprendimiento. ¿Me pueden decir cómo puedo aprender? Participo en la cortesía. Tengan excelente día. Saludos, señor Antonio Prado.
A ver, otra vez me repito.
No sabe vender y ese es su miedo.
Es que también el vender...
Es un arte. Pero a fin de cuentas, vamos con la otra. Todo el tiempo estás vendiendo algo. O sea, puede ¿sí? que te estés vendiendo a ti mismo. Mm. Cuando estás a lo mejor cortejando una pareja, básicamente te estás promocionando ¿sí? tú. ¿Sí? Cuando estás buscando un empleo, te estás promocionando también. Cuando estás haciendo un trámite para entrar a alguna carrera, etcétera, estás vendiéndote también. O sea, básicamente es... incrementar tus atributos, hacerlos lucir, hacerlos evidentes también, y creo que lo primero es, revisa a lo mejor qué inseguridades tiene usted en lo personal, trabaje en ellas, y una vez superadas inseguridades psicológicas, básicamente el que hagas algo y a lo mejor no te vaya bien, como ya lo decías, es simplemente aprendizaje, pero ya no tienes una mella psicológica.
Y aparte, a veces te nace lo de saber vender, cuando traes una gran preocupación, algo así, porque no tienes ni un peso.
Claro.
Y si tienes el producto, es igual como cuando te estás ahogando y no sabes nadar.
Así es, pataleas.
Te enseñas a nadar sí. a fuerza. Y también, fíjate que algo se me quedó bien grabado ya hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que busca a veces una mujer de un hombre? De muchas cosas de las que busca, pues, una de las cosas es que sea divertido. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no eres divertido? Pues, cuando no eres divertido, ahí te aconsejan, ¿no? Ve programas de chistes, o sea, ve programas de cómicos, todo eso, o sea, y siempre se te van aprendiendo cosas cómicas que después tú las dices y eres ya chistoso también.
Sí.
Es lo mismo con las ventas. Puedes capacitarte, ver videos de ventas, todo, películas, todo eso, y entonces ya te vas alimentando y te va saliendo ese vendedor interior.
Claro, y conozca la necesidad de quien le está comprando, a fin de cuentas. O sea, el buen trato también siempre vende bien. Berta Cárdenas, participo por la cortesía, saludos a todos. Buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo también por la rifa, saludos. Muy buenas tardes, cuando yo abrí mi negocio frente a una prepa, no quería que fuera solo papelería. Al paso le fui metiendo de todo lo que me pedían un poquito. Terminé con una especie de mercería, ahora sí que encontraban desde un alfiler hasta un tractor.
Y con la misma renta.
Así es, duré con mi negocio 12 años, Marina Ortiz Miramontes, participo. Bueno, Marina también, porque ya no lo continuó. También sería interesante que nos dijera.
Mejor se cansó algo,
¿eh? La pandemia, no sé. Los felicito por su programa. He escuchado de varios meses y mi pregunta es, ¿es necesario el estudio de mercado? Porque los, dice, arquitectos cobran muy caro, a lo mejor son los despachos. Pero, bueno, no es indispensable a lo mejor un estudio de mercado primario, puede ser un estudio de mercado secundario, ¿a qué me refiero? Datos, estadísticas, tendencias, etcétera, que usted pueda estar encontrando también. Simplemente el hecho de estar vigilando un sector continuamente con precios, qué se está importando, qué se está exportando, qué se está produciendo, etcétera, le da una idea de esa dinámica del mercado y ya hay mucha información también. Inclusive usted puede entrenar inteligencias artificiales como ChatGPT, sin ir más lejos, en suministrarle este tipo de información y también le puede decir desde dónde buscar, cómo trabajar esta información, etcétera, de manera que se pueda hacer relativamente experta en un tiempo corto. Uh-huh. Entonces, vea también esa alternativa. Y también me incluyen también en la rifa, claro que sí, Verónica García. Buenas tardes, soy Oscar Miguel Lozano Quintero. Está bien abrir un negocio pidiendo un préstamo o mejor esperar a tener el capital para hacerlo. Me anotan para participar. Bueno, es pregunta, entonces ya hace ratito mencionaste algo al respecto. Mejor tener capital propio, limitado. No le eche toda la carne al asador en un principio.
No se espere tanto en conseguir dinero porque comience con lo básico y lo que tenga a la mano. Ya, a veces hasta agarre que si va a hacer licuados, algo así, agarre la licuadora de su casa y no se espere a comprar una. O sea, correcto. Algo así rápido.
Hola, muy interesante su programa, deseo participar por el regalo. María Lourdes Urbina Bravo, gracias. También, hola muchachos, yo vendí unas joyas que me heredó mi mamá y con eso empecé mi negocio de fabricación de tostadas. Participo en la rifa, Silvia Alcalá Íñiguez.
Qué bueno.
De igual forma, recuerde que este teléfono únicamente es para mensajes de WhatsApp, porque por aquí vi una llamada perdida, no la vamos a poder levantar aquí. ¿No? Buenas tardes, primera vez que escucho, soy Walter Alejandro, maestro Hernández, su programa, y se me hizo interesante con los comentarios. Saludos, pues muchas gracias también, esperamos que se quede para el siguiente sábado. Muy buen día, reciban un saludo de Ricardo Castillo, muy buen programa, felicidades. Tengo algunos clientes que ya son amigos, les doy en ocasiones crédito, y sí, ellos trabajan con mi dinero, pero resulta que mi dinero lo hice en base a las primeras ventas que les hice a ellos, los cuales al principio no fue dando crédito, sino de contado. Entonces en realidad ellos trabajan con el crédito que les doy de su mismo dinero que ellos me dieron a ganar al principio, con lo que ellos mismos me compraron. De espero no haberlos confundido, saludos.
No, a mí no me confundió, y aparte de eso, le está ganando.
Así es,
a sus productos, o sea, que le está dando a crédito.
Afortunadamente, una dinámica positiva, y sí, o sea, fue una simbiosis, o sea, donde ambos pudieron ganar. No, simbiosis.
No, digo, pero podría ser como una paradoja también de que.
De hecho.
Sí.
Así es. Buenas tardes, soy Javier González Álvarez. Para que un negocio nuevo funcione, tienes que empezar tú solo, sin empleados. Cuando te empiece a crecer y puedas pagar con las ganancias de luz, renta y un empleado y te sobra, entonces podrás contratar. Y también me apunto para la rifa.
A eso es a lo que voy. Yo los primeros negocios que abría, no, pues ponía dos básculas y todo eso. Y dije, no, mejor abro con lo esencial y que el negocio me vaya exigiendo qué más va requiriendo mi negocio y ya lo voy comprando.
Correcto. Una última pregunta, Rubén, brevemente. Ingeniero Jorge Padilla, ¿cuál fue su peor estigma al momento de estar emprendiendo?
No, no sé. La verdad no.
Bueno,
no
te la dejamos de tarea. Sí. Hay que sacamos por acá. José Luis Munguía Castellanos, por favor acuda a Fresno 1939 en la Colonia del Fresno, junto a BBVA y a Farmacias Guadalajara.
Así es.
Agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con la misma para el siguiente sábado.
Gracias, que esté muy bien.